Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Aquí estamos ya de regreso, estamos los tres, para disfrutar el día de hoy de Amigos. Regresó la NFL y por supuesto también regresaron los amigos de Easy con los Easy Picks. Quédate con nosotros, ya estamos listos para repasar lo que sucedió en la semana 6 y revisar lo que nos espera en la semana 7. Llévatela fácil. Llévatela easy. Henry.
¿Qué pasó?
Pues? ¿Cómo estás, Henry? Ganaron tus vaqueros de Dallas el lunes por la noche y están ahí, están en la pelea. ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto. Sí, realmente gané y perdí porque le aposté a Rodrigo y en un momentito más le estaremos pagando la apuesta.
Henry, no puedes hacer eso.
¿Por qué no? O sea, Dallas es un equipo con una muy buena defensiva, un quarterback malísimo y un entrenador pésimo. Entonces, pues la verdad es que no da mucha confianza. Y Dallas ganó el partido por la ineptitud de los cargadores, básicamente. Pero bueno, se acabaron los invictos, aunque también en circunstancias diferentes, porque San Francisco pudo ganar el juego y Filadelfia dejó ir una ventaja importante contra los Jets. Carolina sigue sin ganar. Entonces hay muchas cosas que platicar. Sí. Y por cierto, el flag football estará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y más adelante vamos a platicar también acerca de esto, porque pues el béisbol regresa. Juegos Olímpicos en Los Ángeles.
¡Ay! Yo me emocioné. ¡Yo me emocioné!
¡Yo tambor!
No digas esas cosas porque, o sea, es directamente un golpe al corazón. Yo dije, sí. ¡El béisbol regresa! ¡Pepillo! ¡El béisbol regresa!
Pues sí, regresa pero
al
a los
programa
olímpicos.
Olímpico.
Sí, sobre todo porque.
Hizo pero, esa pausa, ¿verdad?
Porque la Serie Mundial empieza en semana y media, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí duele, sí pega. Pero bueno, pero, o sea, si son los Olímpicos en Los Ángeles, regresa el béisbol, sí. ¿Por qué no parar la temporada de Grandes Ligas? Ahora sí, y que la paren semana y media, más o menos. Y que jueguen los de Grandes Ligas en los Juegos Olímpicos. Por eso es que luego al béisbol lo mandan al carajo.
Oye, ¿y se ha hablado algo sobre el tema?
Absolutamente nada. Soy el primero, entonces, señor Manfred.
¿Está bien?
No, de hecho, el chip y el 20 me cayó. Cuando estaba leyendo una entrevista con Bryce Harper y que le decía que su esposa estaba en un hair appointment, o sea, estaba en el salón.
Ajá.
Y entonces se le mandó un mensaje de felicidades y no sé qué tanto, porque es su cumpleaños. Uh-huh. Pero además que regresa el béisbol a los Olímpicos. Y decía, pues qué padre tener la oportunidad de jugar en Juegos Olímpicos. Y entonces ahí dije, pues sí, claro. ¿Por qué no hacen una pausa en la temporada de Grandes Ligas y que jueguen los mejores? Como se dio. Fue un exitazo el Clásico Mundial de Béisbol.
Sí.
Así. Entonces, qué mejor que en el marco de los Olímpicos estén los jugadores de Grandes Ligas.
Sí. Pues ojalá, mira, tío, falta un rato para que lo piensen bien y ojalá que lo apoyara el béisbol de Grandes Ligas. Sería una muy buena idea, sinceramente.
Pues sí, lo que pasa es que luego el peor enemigo del béisbol es el béisbol.
Sí. ¿No? Sí. ¿Qué pasó, mi querido José Bicentenario? Ahorita que decía Enrique de que ya no hay invictos, yo que pensé que ese juego de Filadelfia a San Francisco iba a ser duro de invictos.
No, pero en la semana, ¿qué? ¿12?
La 12 o 13.
Sí, faltaba mucho.
Sí, bueno. En fin, pero uno de los equipos que hizo el trabajo fue el de Nueva York,
sí,
los
señor.
Jets de Nueva York. Qué resultado para los Jets, extraordinario, sí.
La verdad que sí, un gustazo, Toño, Henry,
mis
niños.
¿Viste la intercepción del final del juego o ya no la viste?
No, sí la vi de Tony Adams.
Pero ¿la viste en su momento o no? Porque nos estábamos despidiendo, ¿no? ¿Ya nos íbamos.
La vi después.
Ah, ¿la viste después?
La vi después.
Sí, me imaginé. Me imaginé porque yo sí la iba viendo en el coche y dije, seguro Pepillo, si lo está viendo ahorita, está saltando.
Ah, no, me enteré y me dio un gustazo enorme, mi lealtad inalterable para mis Jets. Y le pegaron a las Águilas de Filadelfia y pues fue una situación muy parecida a lo que sucedió cuando le ganaron a los Bills de Buffalo en el juego inaugural, ¿no? Que cuando lesionan a Rodgers, etcétera, en ese juego... A Josh Allen lo interceptaron 3 veces y en total perdieron 4 balones los Bills de Buffalo. En esta ocasión fue lo mismo, 3 intercepciones a Jalen Hurts y otro balón perdido. Así que la intercepción de Tony Adams y luego Breece Hall, la verdad me dio un gustazo enorme. Y pues ahí van los Jets ya con 3 ganados y pues bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Pero fue una gran, gran victoria.
Que por cierto, hay gente que no termina de entender. ¿Por qué, después de esa intercepción de Adams, por qué la defensiva de Filadelfia se abre para que anote Hall, ¿no?
Uh-huh, sí.
Porque así fue. Uh-huh. Lo dejaron pasar. Dejaron que anotara. Y entonces es que hay muchos que dicen, ¿cómo? Pero es como si dejas que alguien te meta un gol.
No, corrientes eso, por favor.
Esas analogías, carajo.
Bueno, pero es que eso es lo. Hay mucha gente que dice eso. ¿Cómo que se dejaron anotar? Y es todo un tema, pero es una estrategia.
Sí. Y lo que pasa es que sientes que te van a anotar, que se va a acabar el tiempo, y tú crees que tienes la posibilidad todavía de tener el balón y entonces ganar el partido.
Hay más posibilidades de regresar, si te dejas anotar los 6 puntos, más el extra, ¿no? Los 7 puntos. Hay más posibilidades de ganar el partido si haces eso, que si los tratas de detener, que se acabe el reloj, o a lo mejor ni siquiera hay que detenerlo, simplemente se dejan caer, que avance el reloj, etcétera, y que venga el pateador. Hay más posibilidades si tienes 1.40 en el reloj para tratar de sacar el partido.
Pues es que también depende de quién sea el rival y de quién sea el quarterback que supuestamente te va a anotar y que tendría esas posibilidades, ¿no? En ese caso, pues sí, bueno, Zach Wilson no es precisamente lo más granado.
No, pero sería Jalen Hurts.
Ah, no, bueno, me refiero a los Jets.
No, los Jets.
Anotando y con Filadelfia tratando de detener.
Sí. ¿No? Filadelfia los deja pasar.
Sí, pero en dado caso de que eligieran una estrategia diferente, de no, pues vamos con todo para tratar de detener a los Jets.
Bueno, pero de todas maneras los Jets tenían el gol de campo.
Sí.
O sea, el gol de campo estaba servido. Exacto. Porque regresó adentro de la 10.
Sí, claro.
¿No?
Ajá.
Pero sí, es curioso, digo, es
pero una las probabilidades, ¿no? Sí son, en el sentido de que pues lo mejor es que anoten para que tengas el balón con, ¿sí?, con tiempo.
No, ¿se acuerdan que algo por el estilo sucedió en el Super Bowl más reciente con Kansas City y Filadelfia? Que Filadelfia para dejarse anotar y tener tiempo, y una infracción provocó que ya se terminaran el reloj los Jefes de Kansas City y se acabó el juego y ganaron los Jefes. Pero también pretendían algo similar, pero se les echó a perder por una infracción que cometieron. Obviamente ya dentro de la yarda 10.
Bueno, pues eso fue con respecto a Filadelfia. ¿Y San Francisco, Henry? ¿Qué le pasó a San Francisco?
Pues mira, muchas lesiones, pero finalmente San Francisco pudo haber ganado el partido. O sea, en este momento estaríamos hablando de San Francisco invicto si es que Jake Moody conecta un gol de campo de 41 yardas. Y bueno, salió lastimado, decía McCaffrey, salió lastimado también Divo Samuel. Pero Brock Purdy lo hizo muy bien y lo hizo contra la mejor defensiva de la NFL.
Sí.
Los colocó en posición de ganar el partido.
Claro.
O sea, lleva el balón hasta dentro de la yarda 25 de los Browns y pues la regó el pateador. Pero para mí San Francisco sigue siendo el mejor equipo de la liga.
Sí, siempre calará una derrota de esas, ¿no? La cara de Shanahan.
No, pues estaba, imagínate.
Te explicaba lo que estaba viviendo en ese momento. Pero yo estaría, sinceramente, mucho más preocupado por el tema de los lesionados,
pues sí,
que por perder ese partido.
No, y que inclusive que Filadelfia, que fue el otro equipo que perdió. Mm. Porque Filadelfia se ha ido así como que cascabeleando, como que no jala la máquina. Insisto que les hacen falta los coordinadores que se fueron como entrenadores en jefe para esta temporada, uno de Indianapolis, el otro de Arizona. Y pues sí, habían ganado sus primeros 5 partidos con problemas.
Sí.
Y ahora pues pierden en contra de los Jets, dejando ir una buena ventaja. Sí. San Francisco, yo creo que pues, ni hablar. O sea, sí perdieron, creo que es anecdótico, pero para mí es el mejor equipo de la liga.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Oye, pero con respecto a lo de este niño, el novato Jake Moody, que tomó el lugar de Robbie Gould, terminó la era de un pateador extraordinario como Robbie Gould. De hecho, falló 2 goles de campo y el más significativo, pues el que dices, porque tenía la victoria y sin embargo no lo pudo concretar. Pero sí, lo de los lesionados llama mucho la atención, ¿no? Lo de Divo Samuel con el hombro, lo de McCaffrey que las costillas, que el oblicuo, etcétera, etcétera. Y de las Águilas de Filadelfia, pues definitivamente no han mostrado la solidez y la contundencia, el ritmo que enseñaron el año pasado. El año pasado era una máquina, tanto a la defensiva como a la ofensiva, pero ahora no ha sido igual.
No, estoy de acuerdo. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, porque a final de cuentas este asunto es tratar, obviamente, de quedar lo más alto posible, calificar lo más alto posible, pero llegar en tu mejor momento a los playoffs. Y eso, Enrique, se está viendo con el béisbol, con los Phillies de Filadelfia y con los Rangers de Texas. O sea, no fueron los mejores equipos. Digo, ahorita tocaremos ya más ampliamente el tema del béisbol de grandes ligas, pero nada más para hacer un comparativo, ahora que están jugando los playoffs, las series de campeonato, no fueron los mejores equipos de la temporada, pero llegaron en su mejor momento. Y ahorita están imparables, ¿no?
Sí, bueno, pero Rangers no llegó en su mejor momento, porque te acuerdas que les fue pésimo el último fin de semana.
No, digo,
Houston les gana el título divisional.
No, yo digo ya en los playoffs.
Ah, no, bueno, digo, ya en los playoffs, en este momento, que de hecho, hoy que es martes, pues descansan en la Liga Americana. Pero no ha perdido el equipo de los Rangers de Texas, va con 7-0.
Seis fuera.
Seis, exactamente, porque le ganaron los dos fuera al equipo de Tampa.
Exacto.
Y le ganaron 2-3 fuera al equipo de los Orioles. Y le ganaron los dos primeros a los Astros en Houston. Y bueno, por cierto, este miércoles pues lanza Max Scherzer, primera vez que lanza desde el 12 de septiembre. Sí. Entonces los Rangers andan muy, muy bien. Sí. Y bueno, los Astros es un equipo pues muy bueno, pero está metido en un grave problema, ¿no?
Pero problema.
Y los Phillies me encantan.
Oh, qué bárbaro. Ese va a ser campeón, creo yo. Pero bueno, no ocupemos el tiempo de la NFL.
De acuerdo.
Con el base. Nada más hacía yo un comparativo. Ajá. Importante es embalarte, claro, cuando estás en el playoff, ¿no? Lo que necesita Filadelfia, un equipo que tiene todo el talento del mundo, pues es llegar así. En enero, ¿no? Cuando llega el playoff.
Pues es que llegó la campaña anterior con toda esa inercia tremenda hasta arribar al Super Bowl, en donde llegaron a tener ventaja sobre los Jefes. Finalmente perdieron el juego, pero era un equipo muy diferente en cuanto a la contundencia que mostraba Jalen Hurts en cada juego. Corría lo que quería.
Sí.
Devonta Smith estaba formidable. Ahora Devonta Smith no ha tenido la campaña que esperaba de él, etcétera, pero sí se necesita llegar con todo, llegar con muy buen ritmo para encarar los playoffs. Y bueno, y con la caída de San Francisco y de Filadelfia, pues ahora un año más que los Delfines de Miami van a festejar.
Ya subieron su foto.
ya.
Ya subieron su foto. Todos los Delfines que se mantienen con vida de la temporada del 72.
Sí.
Ya se reunieron, ya hicieron su festejo.
Claro.
Se ponen de etiqueta.
Sí, como Dios manda,
abren,
pues,
el champagne para festejar que son el único invicto en la era del Super Bowl.
No, sí, ya. Ya más 51 años.
Oye, Pepillo.
Sí.
¿Para qué te ponen chícharo?
¿Perdón?
¿Para qué te ponen
chícharo? Ah, bueno, chícharo? Me pusieron, pero ahorita ya...
¡Te vale gorro! ¡Se quita el chícharo! ¿Para qué?
No,
¿para qué lo quiere?
Pero escucha,
Pedrito.
Me está
¿para
regañando.
¿Para qué quiere el chícharo, José Bicentenario? Sí.
No, es que...
lo tiene ahí botado.
Espérame, hombre. ¿Por qué te fijas en ese tipo de babosadas, hombre? Digo, me puso Pedrito el chicharito, pero luego, como se me zafa, entonces volteo y se me zafa, entonces mejor me lo quito y ya.
Pues ya, mira, yo francamente para el podcast, como el único que tiene que escuchar indicaciones es Toño, pues yo pido...
Tienes razón, ahora sí que me...
Sí. A ver, Pedrito, la por favor, ¿podrías ingresar a la toma? Quitarle al señor Segarra.
Sí, retírale el chícharo.
Francamente, pásale, Pedrito, porque ya
a Toño lo enerva.
¿Sí? Retírale el chícharo, porque molesta que
gracias. El señor
importe.
Ya me empezó a regañar, Pedrito.
El señor es Pedrito.
Perdón, jefe, no.
Gracias,
perdón, digo, fui un verdadero idiota.
¿Cuántos años en Televisa, Pedrito?
¿Varios?
Varios, pues sí. Bueno, el señor.
¿Qué querrá decir con varios?
Sin miedo, Pedrito.
Sin miedo.
Hombre, caray.
Digo, aquí juntamos fácil.
Aquí juntamos casi.
Entre nosotros tres más de 100.
Ah, no, no, sí, pero. Claro. No, se superan. Se suben, no, 40, 80, 120, como 130 más o menos.
Pues si tú tienes 40 y qué?
5.
45, Pepe.
Yo ya estoy en mi año 43.
Ahí van 88.
Sí.
Y yo tengo 42.
Sí.
130 años.
Sí.
¿Y tú, Pedrito? ¿No te las doy?
130. Sí. Qué bárbaro.
Bueno, en fin, no quiso decir.
Bueno, vamos a los Easy Picks, ¿no? Viene la semana 7 de la NFL. Esta sección es patrocinada por Easy. Ponte guapo con hasta 1,000 megas. Para que todos gocen del mejor entretenimiento, además de los mejores streamings y canales de TV incluidos. Así como yo, contrata ya. Llévatela fácil, Llévatela Easy. Easy Picks.
¿Cómo nos fue la semana pasada, por cierto, y cómo vamos?
Ah, perdón, pero no tenemos la información, Henry.
¿Ah, no?
No tenemos la información.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque Chava...
¿Qué?
Está de vacaciones.
¿Otra ¿Qué? Vez?
Otra vez pero si, de vacaciones.
Si eternamente vive de vacaciones ese güey.
Pues otra vez.
Que, por cierto, estaba diciendo la semana pasada que, pues, que tú dónde estabas y que no sé qué.
Ajá, sí.
¿Fui a ver a los Raiders?
¿Fuiste a ver a los Raiders?
Sí. Estuvo padre, la verdad, fue una muy, muy buena experiencia.
A ver, le estoy marcando al huevón.
A ver si contesta, ¿no?
Que nos dicen que está en Canadá. Segundo, ¿segundo ring? Bueno.
Hola, hola.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Chava.
¿Chava?
¡Huevón!
Ok. A ver, ¿que te fuiste a tu décimo periodo vacacional del año?
El primero y único.
¡Ay, sí, primero y
¡Qué
único!
¡Qué payaso!
¿Cómo?
O sea, por favor, dile a la gente dónde estás y por qué no estás cumpliendo con tus obligaciones.
Estoy en Puerto Vallarta porque hice escala aquí para ir a Vancouver.
¿Ut?
Porque merezco unas vacaciones.
¡Ay! Sí, o sea, además, descarado.
Qué no, civil. No, sí.
Qué
con
no, qué
con un desparpajo, qué bueno.
No, no.
En
no,
fin.
No. ¿Y que después de Canadá todavía vas a rematar en dónde?
En Puerto Vallarta.
¡Puta!
O sea, aprovechando la escala de regreso, ¿verdad?
¿Cuántas semanas te vas o qué?
Cuatro. Ah, es cierto. Dos, nada más.
Dos no, nada más.
Y se te hace poco.
Dos semanas. ¿Cuándo nos vamos nosotros? Dos semanas.
Sí, no. ¿Y a fin de año otra vez o qué?
No, a fin de año a trabajar.
¡Ah, ya! Sí, eso no. Lo hacemos siempre nosotros, güey.
Bueno. Pues, Chava, pues pásatela bien, aunque no te lo merezcas. Felices vacaciones. Y ya dejamos de quitarte nuestro
no,
tiempo.
No, que nos diga cómo es el score.
Ah, sí, ¿cómo vamos en los Easy Picks?
No sé un carajo,
pregúntenle a la No sé un carajo. Hazme el favor.
Qué cinismo.
No.
O sea, deja botada la chamba.
Desobligado.
No, pero además, supuestamente trae toda la información en el celular y no es cierto.
Sí,
nos
no.
inventa.
Nos va a decir, es que les estoy hablando por el celular. Pero bueno, en fin. Bueno, pues, que te vaya bien.
Abrazo a los tres.
Bueno. Adiós, Chava.
Cinismo.
Ya sabes.
Adiós. ¡Huevón!
Ya sabes lo que se te desea.
¿Qué diría Arturo Rivera? Que con esa música te entierren. Bueno. Ok.
Qué bárbaro, ¿cómo ha cambiado este joven?
No, Dios qué mío. Bárbaro.
Lo echaron a perder los maestros.
¿Cómo llegó aquí? ¿A poco no? ¿Cómo
sí,
llegó aquí?
Sí,
en Guaraches y todo.
Denme chance ahí. Vendiendo zacates y escaleras aquí afuera.
Exacto.
Tablas para pájaros y todo eso, ¿no? Entonces, pidiendo...
Te pidió una foto y todo, ¿te acuerdas? Te pidió foto ahí. Oiga, señor Segarra, ¿me puedo tomar una foto con usted?
Denme chance, a ver a quién, con quién me pueden recomendar para que me den chance de entrar aquí y todo. Imagínense lo que se ha convertido.
Sí, está muy volado. Pero es culpa de Peláez y de los maestros. Bueno. Ellos lo echaron a perder. Y además, tiene toda la razón Rodrigo, que se fue un mes de vacaciones en la Copa Oro.
¡Claro! ¡Claro!
Un mes entero de vacaciones.
Ay, pero bueno, decías de Peláez que tenía la culpa, él tiene la culpa de tantas cosas. Pero bueno. ¿Cómo vamos, por cierto, entonces?
¿Cómo vamos, Rodrigo? ¿Tú sabes?
Rodrigo.
No sabe.
O sea, hicimos todo este tiempo
no sabe.
Hablarle a Chava y todo esto y no tiene ni idea.
Bueno.
Pues hay que regrese el huevón.
Ya. Easy Picks. Sí. Vamos con los Sale. Easy Picks.
Ok.
Por lo menos
Correcto.
Toma estos Easy Picks, Rodrigo, para que el industria o sea, de Chava sepa, ¿no?
Pues sí. Viene. Qué cosa. Bueno, entonces, vamos con los partidos de este domingo.
Sí. Uh-huh. El que hay por aficionados.
Con Mr. Aficionado, el señor Segarra,
uh-huh.
Este domingo a las 11 de la mañana, y ahorita les digo cuál es.
Es el de Búfalo.
Ah, claro, tenemos a los Bulls de Búfalo haciendo un homenaje a nuestro queridísimo Roberto Sosa, que van en contra de los Patriotas en Nueva Inglaterra, -8.5. está el equipo de Búfalo. ¿Cómo le costó trabajo a los Bills de Búfalo sacar el partido?
De milagro, de milagro ganaron.
Oye, los tenían 6-0 al llegar al cuarto cuarto.
Sí, muy raro.
Increíble.
Muy raro.
Los Gigantes que arrastran la cobija de manera por demás lamentable. Definitivamente los Bills de Búfalo deben de ganarle.
Sí, sí, de acuerdo. Yo estoy con Búfalo también.
Yo también voy con ellos. Luego vamos a tener, a través de Canal 5, o sea, empezamos Blitz 10:45 de la mañana por Canal 9. Tenemos todos los partidos de las 11 de la mañana, que por cierto ya nada menos faltan, me parece, un par de fines de semana a las 11 de la mañana y después vamos a la normalidad. Pero bueno, a las 11 de la mañana tenemos Blitz y luego a las 2 de la tarde nos mudamos a Canal 5 para el partido de los Acereros visitando a los Carneros. Está bueno este partido.
Está bueno, la verdad está bueno. Sí. Pepillo, ¿Acereros o Carneros?
Está bonito ese juego. Me voy a quedar con los Carneros y ver a Cooper Kupp y a Puka Nacua. Voy con los Carneros.
Yo también. Voy con Los Ángeles.
Yo también voy con ellos. El partido del domingo en la noche está bueno. Delfines en contra de Filadelfia en Filadelfia, los dos con 5-1.
¡Ay, caray!
Está bueno.
Está muy bueno. Y difícil de pronosticar.
Sí.
Uy. En Filadelfia.
En Filadelfia, de hecho, Filadelfia es favorito por punto y medio.
Sí, sí, muy cerrado, obviamente.
Oye, contra la ofensiva más explosiva, sin embargo, en lo particular me voy a mantener con Filadelfia. Que retome el paso.
Pues yo también. Yo también voy con Filadelfia.
Yo no sé, yo voy con Miami. Estaba viendo un dato increíble. El equipo de los Delfines es el equipo que tiene más yardas en promedio por jugada, 8 yardas.
Sí.
8 yardas por jugada.
O sea, casi haces primero y 10.
Y el que viene en segundo lugar y todos los demás andan abajo de 6.
Wow.
O sea, está impresionante. Me voy a quedar con Miami. Y luego el lunes es el partido de San Francisco visitando a Minnesota. San Francisco con 5-1 y los Vikingos con 2-4. San Francisco es favorito por 7 puntos.
Yo voy con los 49. Creo que independientemente de lo que vaya a suceder con Divo Samuel y con McCaffrey, creo que es un equipo muy sólido, muy fuerte, que le deben de ganar a los Vikingos, que no precisamente exhiben su mejor imagen en relación a lo que enseñaron el año pasado.
De acuerdo, yo también. Ya se dijo que McCaffrey sí juega.
A ver,
fíjate. Entonces, yo también creo que San Francisco no va a perder dos de manera consecutiva.
Yo también voy con el equipo de San Francisco. Por cierto, un adelanto para el domingo 29. En Aficionados con Mr. Aficionado.
Ay, bueno, se me cebó.
Ya como está. El otro día que no pudimos.
Ya está valiendo gorro.
No, digo, oye, dame chance, digo.
No, Pepillo. El otro día tratamos de hacerlo y no pudimos.
No, salió uno. Pero bueno. Vamos a tener a las 11, Filadelfia en Washington. Y a las 3:25, Kansas City en Denver. Esos serán nuestros partidos de la semana 8. Pero bueno, pues ya.
Oye, Filadelfia, Washington. Washington fue el que le quitó el invicto a Filadelfia el año pasado.
Sí.
Cuando arrancaron 8-0 y cuando Filadelfia sí estaba encarrilado bien y en forma.
Pues sí.
Oye, Washington, como quiera que sea, iba a 3-3.
Es bueno ese Sam Howell, ¿eh?
Digo, sí. aunque Atlanta, digamos, no es la potencia ni nada, que nos tocó en Aficionados. Nos tocó el...
Se había quedado con la espinita.
El domingo. Sí. Oye, se vio re bien el Sam Howell y todos estos, Chase Young y compañía. Se vio muy bien Washington.
Sí, es un equipo muy joven, ¿eh?
Sí.
Muy, muy joven, pero sí tiene un talento muy interesante. Yo creo que sí le pueden hacer partido. Sí.
Y más le vale a Ron Rivera porque desde que llegó no ha tenido campaña ganadora y si no tiene algo positivo, pirañas para él.
Yo creo que sí lo pueden aguantar, ¿eh?
Ojalá.
Desde luego, lo hemos platicado en otras ocasiones, no es el entrenador que puso el dueño acaba de llegar. Pero creo que muestran cosas interesantes. El que sí creo que está en la silla más que caliente es Brandon Staley de los Cargadores, porque tiene un gran equipo, tiene un gran talento, pero el equipo luego se ve sin dirección, ¿no? Entonces yo creo que...
¿Dos ganados, 3 perdidos?
Yo creo que si no se meten a la postemporada lo pueden correr. Y todavía duele la derrota de la postemporada anterior cuando le ganaban fácil a Jaguares y le sacaron el partido.
Fíjate que yo pensé ahora que lo menciona el Henry, que iban al medio tiempo 27-0 y que les diera la vuelta a Jacksonville Yo sí pensé que lo iban a correr después del juego.
Sí, yo también.
Porque algo así y en un playoff es inconcebible.
Pues lo aguantaron, sí, sí. Pepillo. Sí, oye, lo aguantaron, también, pero sí debe estar en la tablita, sí, ya.
Y también hay que hablar de Detroit. O sea, Detroit va con 5-1. Uh-huh. La gente está encantada, los aficionados de los Leones. Todo empieza con Dan Campbell, que es un gran entrenador en jefe. Pero hay mucha gente que está viajando a ver los partidos de los, uh-huh, Leones. Hubo una muy buena entrada en Tampa para ver el partido en contra de los Leones de Detroit.
Ah, esa imagen de Jared Goff está buenísima. Uh-huh. Está buenísima. Cuando termina el juego, Jared Goff se va, digamos, a la zona de tribuna, uh-huh, y se ve que bajaron todos los aficionados que estaban de Detroit. Y era una multitud, uh-huh, pero una multitud. Y ahí se fue saludando a todos. Estuvo padre esa imagen. Sí, están muy conectados. Están muy conectados y Detroit está jugando bien. Me parece que Detroit es un equipo que puede dar muchos dolores de cabeza. No sé hasta dónde pueda llegar, pero bueno, ya lo hizo en el kickoff, ¿no? En el arranque de la campaña con la victoria sobre Kansas City. Y ahora con estas derrotas de Filadelfia y San Francisco, pues ya está en el grupo de los que tienen 5-1, de los mejores récords del NFL, ¿no?
Sí, y para mí en la Nacional es San Francisco 1, sí. Filadelfia 2, Detroit 3.
Y Detroit 3, uh-huh, sí, de acuerdo.
Oye, y Detroit, ahora que mencionas eso, Detroit que visitó hace poco a los empacadores en el campo Lambeau y que les ganaron los Leones de Detroit, también había una cantidad de gente respetable,
sí,
que hicieron el viaje a Green Bay para apoyar a los Leones,
sí,
que otra vez le volvieron a ganar después de que los habían barrido a los empacadores el año pasado y que, de hecho, se despidió Aaron Rodgers de los empacadores perdiendo contra Detroit. Sí. Esa fue su despedida.
Ahí fue. ¡Ah, claro! Sí. En postemporada.
Sí, no, sí. Sí, o sea, sí, que se despidieron de la campaña regular y adiós, ¿no? Sí. Que no clasificaron.
Ah, tienes razón, que no clasificaron.
Que no clasificaron.
Sí, sí, es cierto. Sí.
Y ahora van a Baltimore este fin de semana.
Pues a ver, bueno, seguramente voy a ver. Va a haber invasión también. Oye, antes de cerrar con el tema NFL, no sé si tengan más de la NFL, pero bueno, invitar a la gente a que, si no lo ha visto, a que vea el comercial que hizo Televisa con la NFL, que está, no sé si ya lo platicamos aquí en su momento, pero está muy padre con la presencia de Gronkowski, por un lado, y de Susana González, por el otro, ¿no? Y la verdad es que terminó siendo una combinación que, pues, uno así como que, ¿no? Como que no conectaba mucho Rob Gronkowski con Susana González. Pues terminó siendo un exitazo.
Sí, 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 estuvo muy bueno el anuncio.
Muy
bueno. Que, por cierto, ustedes no están para saber, nosotros para contarlo, pero nos enteramos de la campaña al aire. Pero la verdad es que quedó bastante padre el anuncio. Y vi una versión distinta que hicieron, no con estos personajes, sino estaba Tania Rincón, estaba Paul Stanley y alguien más del programa Hoy.
Ajá.
Y con este eslogan de la NFL está en Televisa y Televisa en la NFL, en donde pues bañaban ahí a Paul Stanley como le hacen a los entrenadores cuando ganan el Super Bowl. Pero bueno, pues está padre y bueno, pues es un esfuerzo también corporativo de la empresa. En esta campaña de la NFL, uh-huh, donde otra vez vamos a tener todos los partidos de la postemporada a través de Canal
5. ¿Todos, señor?
Todos, Pepillo. Oh, y la campaña en la cual nosotros participamos también creo que les va a gustar.
Sí, 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 sí.
Y el Super Bowl en Las Vegas.
Sí, ese, bueno, o sea, todavía falta un rato para que aparezca, pero efectivamente. Pero sí estuvo, la verdad, estuvo. Bueno, la idea de poner a Susana, pues es las estrellas, ¿no? Uh-huh. Estrella de Televisa, con una estrella del NFL como Gronk, y pues las estrellas también del programa Hoy, ¿no?
Oh, y además,
para que aparezcan ahí, y como dice Enrique, para que se mande el mensaje de que no es solamente TUDN con, uh-huh, la NFL, sino que es Televisa.
Claro.
Televisa Univisión con.
Ah, quedó muy padre, lograron una empatía a todo dar, la verdad que muy, muy bueno ese promocional con Gronkowski. Y con Susana, que tan bonita como siempre.
Sí, efectivamente. Bueno, ponte guapo y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, los streamings preferidos y canales HD incluidos por un superprecio. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. José.
Ajá, dígame.
Bicentenario. ¿Ya llegó Rodrigo o no?
Tiene que ver. Ah, mira, ahí está Rodrigo. Que trae el baúl.
Va a abrir el baúl.
Pásale, por favor. Pero antes del baúl, que significa que Pepe trajo pues otra cosita.
Pequeño. No, pero muy significativo, señor Burak. Muy perfecto. Significativo.
Pero bueno, antes de ver lo del baúl, aprovechando la presencia de Rodrigo, la gente que no sepa, el martes pasado hablamos acerca de que jugaban Cargadores en contra de Vaqueros, que Rodrigo te había ganado una apuesta
en partido
contra los Raiders. Entonces,
¿que se pagó?
Exactamente, se pagó. Y antes de grabar la semana pasada, dijimos, no, juega Dallas contra Cargadores. Y digo, pues, ¿a quién le vas? No, pues, es que yo creo que va a ganar Cargadores. Y él decía, no, yo creo que va a ganar Dallas. Entonces le dije, bueno, ¿qué tal si hacemos una apuesta cruzada al revés? Para que entonces tú le vas a Dallas y yo le vuelvo a los Cargadores.
Henry, no puedes hacer eso.
¿Qué es eso?
No, pues es que yo no confío en el güey de Prescott, mano. Y en McCarthy. Y pues sí, la verdad es que... Pero bueno, Herbert es mejor que Dak Prescott, aunque le fue bastante mal este lunes. Entonces, voy a pagar. Era de a 200 varos, pero...
Ay,
mira.
Me fuiste a los Vaqueros. Tienes que demostrar que eras un aficionado de los Vaqueros y te tienes que poner esta máscara de los Vaqueros de Dallas.
A ver. Sin miedo, mijo, no te...
No muere, hombre.
¡Qué vergüenza, dijo!
Pero cobrar no te da vergüenza, ¿verdad?
Dice que le va a dar escozor a
Mira, ahí está.
Y con mi fondo de pantalla de Justin Herbert.
No, es ese güey, guárdalo. Que además por él perdimos. Esta máscara, bueno, nos regaló Javi Sola varios de nosotros.
Muy padre.
Las máscaras.
Sí.
Entonces, bueno, pues ahí está el nuevo aficionado de los Vaqueros de Dallas, Rodrigo.
Ah, sí,
Cowboy
ya.
Fan.
Ya volteaste bandera.
Cowboy
sí,
fan.
Sí, ya. Así es. Fíjate, todo lo que hace por 200 baros.
Fíjate. Pero bueno,
un gusto. Hacer negocios.
Bueno. Rodrigo.
¿Juega Cargadores contra Jets este año o no? Digo, para que te baje también.
No, yo cuando fueron los Jets contra Dallas, mi lealtad se mantuvo inalterable. Fui con los Jets y perdí una milanesa.
Y perdiste,
aunque no te veamos.
Un milagro.
O sea que todavía Enrique está en números negros, en números positivos.
Sí. Pero bueno, el otro día que presenté un pequeño radio, cuando salimos y me platicabas que había que si tenían unos hoyitos, no sé cuántos.
Ah,
de
sí.
Bueno, sí. Entonces me permití traer este sí le tengo un cariño muy especial, porque este sí fue mi primer radio de transistores. Un regalo de mi padre hace la bonita cantidad de 61 años, el día de mi cumpleaños. Aquí está.
A ver, Pepe, yo sácalo de la...
Este es. Ahí están los hoyitos.
Sí.
De radio.
¿Hace cuántos años dijiste? ¿61?
Me lo regaló el día de mi cumpleaños de 1962. Yo cumplía 8 años y ha sido uno de los mejores regalos que he tenido en mi vida, porque esta cosa que ustedes le ven tan simple, la disfruté como no tienen idea. O sea, de escuchar los juegos de béisbol, inclusive de fútbol, y la música y todo esto, y llevarlo para todos lados, la verdad que fue algo maravilloso.
¿Te lo llevabas a la escuela para oír la Serie Mundial?
Sí, lo llevaba, claro que lo llevaba, y ahí escondido, en el recreo con un audifonito por ahí, y ahí escuchando la narración del Mago y de Bocanel, que eran los que transmitían en la radio en aquella época, pero pues aquí lo quise traer porque ha sobrevivido al tiempo.
¿Sirve?
Aquí está. Pues suena con mucha estática. El otro día tú le localizaste a una estación por ahí, pero por lo menos a ver si le... Tiene pila nueva, ¿eh?
Ahora,
tiene pila
nueva. ¿No lo sacabas de su
Del estuchito,
de su estuche,
¿no?
Sí, del protector, ¿no?
Del estuche protector, exactamente.
Exacto. Sí, porque esto es lo que te decía yo, que normalmente los radios traían este tipo de estuches
de protección
para cuidarlo de los golpes y demás, ¿no? Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, Pepillo, me estoy acordando que en alguna gira que hizo la selección mexicana a Europa, pues también jugaron 8 de la mañana, 9 de la mañana,
¿sí?
Y me acuerdo contra País de Gales, un partido contra País de Gales, amistoso, no el del Mundial,
sino sí, no.
un amistoso. Me acuerdo que igual me llevé un radio de estos para escuchar ahí, sin permiso de los maestros.
Ah, no, claro,
el partido de la selección mexicana, ¿no?
No, es que Es que fue algo fantástico de poder tener un radio portátil, porque sí, los radios eran de bulbos, pues, que se conectaban a la luz.
No, y eran unos muebles de no sé cuántos, claro, metros, ¿no?
Y luego los radios, digamos, los radios clásicos, que había un radio en la recámara, pues no fallaba, y un radio en la cocina era de cajón, uh-huh, pero era de conectarse, y me acuerdo que la rifaban sobre todo los radios Majestic, uh-huh, los Majestic que funcionaban de maravilla, y entonces pues eran los radios. Entonces cuando viene la época de los transistores y poder tener un radio que lo podías llevar a cualquier lado y escuchabas, obviamente de AM, nada de FM, ni
había estaciones,
no, de FM, no había nada. Pero bueno, ¿eh? Ahí creo que de repente se alcanza a escuchar levecito alguna estacioncita que la puede agarrar. Pero bueno, la verdad que es un regalo que le tengo un aprecio increíble, y sobre todo que pues haya podido sobrevivir al tiempo de tantos años.
¿Cuándo empieza la radio en México?
Porque a fines de los 20, la XCW, sí, surge en el 30.
En el 30.
Sí.
Entonces tiene que ser pues un poquitos años antes.
O sea, apenas iban, uh-huh, 3 décadas de tener pues estaciones de radio,
pues sí,
de las primeras estaciones de radio, cuando compraste ese, bueno, te lo compró tu papá.
Mi papá,
ese,
sí.
Ese radio,
sí,
¿no?
Sí, W por ahí de 1931, ¿no? Más o menos que arrancó.
En el 30.
Y antes la RCDN, ¿no? Radio Cadena Nacional.
Sí, como dice Enrique, etcétera. Fue a finales de los 20, más, sí, o menos.
Uh-huh. Y todo, pero sí realmente causó una revolución el poder tener radios portátiles.
¿Y cuándo escuchabas más el radio? ¿Lo escuchabas más entre semana o en fin de semana? Los juegos de béisbol, por ejemplo, son diario prácticamente. Sí. ¿Escuchabas más en la noche o escuchabas más el fin de semana?
Lo escuchaba más, o sea, en la noche que pasaban los juegos del Parque del Seguro Social, ajá, los escuchaba en mi radio, obviamente, sí. ¿No? Porque si no tenías que poner el radio ahí, entonces escuchaba de todo el boleto, entonces así lo escuchaba, inclusive el fin de semana, si había algún juego importante, inclusive de fútbol y todo, que se pasaban juegos de Guadalajara,
claro,
lo que sea.
Claro.
Entonces, escucharlos, ir al estadio y llevar el radio al estadio.
Sí.
Me tocó en el fútbol y en el béisbol, cantidad de veces me tocó ir al béisbol llevando el radio, ¿sí? Y entonces, iba uno escuchando la narración y viendo el juego. Algo que pues ya creo que ya quedó en el olvido, pero...
Bueno, ahora ponen la narración ahí en el Alfredo Harp, ponen la narración en el,
sí,
en el sonido local.
No, pero en aquella época no había el ruidazo y la escandalera brutal de ahora, sino que, digo, todo era el murmullo de la gente observando el juego.
Ah, bueno, sí.
Nada más.
Sí,
y entonces, llevar el radio, pues entonces escuchabas y esto, y los bateadores, y el orden al bat, y ta, ta, ta. Entonces acompañaba muy padre el llevar un radio.
Sí, cómo no. Ahorita que dijiste la escandalera y demás,
sí,
en la Universidad de Colorado el sábado, uh-huh, les advirtieron que si seguían poniendo música durante el desarrollo de las jugadas, o sea, no se puede poner música, uh-huh, más que cuando está parado el balón.
La pausa, pues, ¿no?
Igual que el béisbol, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Pero les advirtieron, si vuelven a poner música, los vamos a castigar con 15 yardas, o sea, iban a poner una sanción al que está en el sonido,
sí,
local.
Sí, el encargado, sí, el DJ.
El DJ.
Oye, ¿no fue Colorado el fin de semana con Stanford, que iba perdiendo 29-0 y ganó Stanford?
Sí, le sacaron el juego.
Y le sacaron el partido al equipo de Deion Sanders.
Exacto, que sacaron del juego. Exactamente, sí, pero ganando 29-0.
Sí, pero bueno, también el Caleb.
Caleb Williams.
Williams. También le fue de la fregada, ¿eh?
Sí, lo interceptaron 3 veces.
3 intercepciones. Creo que lo interceptaron 4 veces todo el año pasado.
Uh-huh. Sí. O por cierto, la primera transmisión de radio en México se llevó a cabo. O sea, había transmisiones experimentales por ahí en 1919.
Uh-huh.
Pero la primera transmisión de la primera estación de radio en México fue el 9 de octubre de 1921.
Ah.
Y fue en Monterrey, gracias a Constantino de Tárnava, en la estación TND. Y de ahí, bueno, pues
en el 21.
En el 21, luego entre 1922 y 23, empezaron a surgir estaciones en la Ciudad de México, Pachuca, Cuernavaca, Guadalajara, Morelia, San Luis Potosí, Chihuahua y Ciudad Juárez. Y así se fue extendiendo.
¿Se acaban de cumplir entonces los 100 años? sí. de la radio en nuestro país.
Uh-huh. Sí,
hace un par de años.
Y don Emilio Azcárraga Vida Urreta, el fundador de quien creó la XW y el fundador de todo esto.
Exactamente.
Él fue el que comenzó todo lo que se desprendió después de la XW.
Pues muy bien, Pepillo, tu radio.
No lograste ubicar. No lo avientes. Por tu santa jefa. No. Pero el otro día sí lograste ubicar en otro radio que traje, sí lograste ubicar.
Sí, pero
este está más viejo. Y más usado, por supuesto.
más usado.
Ya hasta está medio amarillento. Tú sí era blanco y está medio amarillo por el paso de los años.
¿A poco era blanco?
Así como, más blanquito, sí.
Digo, oye, porque está completamente amarillo.
Sí. No, pues, era más blanquito, eso sí te lo puedo asegurar, pero bueno.
Muy bien, Pepillo, muy bien.
Ahí está sus órdenes, aunque casi no escuche nada. O pura estadura, pura estática.
Pues. Muy buen recuerdo, pero la bueno, verdad. Sí. Muy buen recuerdo. Sale. Oigan, ¿ya podemos definir que Filadelfia y Texas van a la Serie Mundial?
Pues no, pero la verdad es que lucen muy bien. Vamos, el equipo de los Rangers le pega a Justin Verlander, le pega a Framber Valdez. Están bateando muy bien, está pichando bastante bien.
Sí.
Tienen 3 partidos en Arlington. Entonces, me parece que los Rangers, que además, como mencionamos al principio, 7-0 en la postemporada, 6-0 en gira, lucen bastante bien. Y los Phillies, la verdad, me encantan. Me encantan los Phillies de Filadelfia.
El pitcher consentido de Pepe Segarra, Zach Wheeler.
Sí.
Tuvo una presentación estelar. Y claro, bueno, obviamente lo apoyaron muy rápido, ¿no? Kyle Schwarber la votó, Bryce Harper la votó. Otra vez Nick Castellanos la votó. 3 partidos, 5 home runs para Nick Castellanos. Extraordinario.
Sí.
Turner también.
Sí, oye, es que de hecho había hecho Zach Gallen 5 lanzamientos en el partido y ya iban 2-0.
Y ya iban 2-0.
Con el home run de Schwarber y el home run de Harper.
Exacto, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, le dieron un apoyo buenísimo a Wheeler. Sí. Y es un buen pitcher este Zach Wheeler. ¿Eh?
No,
pues muy buen pitcher. Pero ahí tienen a Nola y ahí tienen a Ranger Suárez. O sea, sí tiene con qué Filadelfia para pensar en estar en
pues
la Serie
Mundial. La verdad, sí, a mí siempre me ha gustado este Zach Wheeler desde que lo veíamos con los Mets de Nueva York y luego pasó a los Phillies de Filadelfia, le dieron un buen contrato. Es un pitcher sólido.
Sí.
Y que ayer pues sí demostró categoría y lo de los jonrones, ¿no? ¿Cuántos llevan? 12 jonrones en ¿cuántos juegos? En 3 juegos.
Una sí, cosa. Impresionante. O sea, bueno, 5 home runs solito pues, Castellanos sí, en sí, 3 sí. juegos.
Ese Nicolás que andaba con Cincinnati y el año pasado se fue a los Phillies, pero en esta temporada realmente acabó con el cuadro y en este playoff está impresionante. Los Phillies de Filadelfia que pues perdieron la Serie Mundial el año pasado, ahora quieren regresar y de hecho... Una que repitan rivales en una Serie Mundial, pues no se ha visto desde los Dodgers y los Yankees del 78, de 77 y 78, pero por el lado de los Astros sí lo vio complicado porque los Rangers están jugando requete bien y ya lo comentaban ustedes, han ganado todos sus partidos de la postemporada y se dudaba de lo de Max Scherzer, pero finalmente, al parecer, se repuso para poder abrir el tercero.
Es una gran noticia para los Rangers de Texas. Fíjense, antes de este primer juego de la serie de campeonato Arizona en contra de Filadelfia, últimos 20 enfrentamientos, es que estos son unos datos increíbles. Últimos 20 enfrentamientos entre los dos equipos, 10 y 10. 10 ganados y 10 ganados. Últimos 80 enfrentamientos entre Arizona y Filadelfia, 40 ganados 1, 40 ganados 0.
Ah, fíjate.
Últimos 150 enfrentamientos entre Arizona y Filadelfia, 75 ganados Filadelfia y 75 Arizona.
Increíble.
No puede ser.
Pero fíjate que llama más la atención porque en los últimos años Filadelfia ha tenido mejores temporadas
sí,
en
claro,
que Arizona.
Claro.
Entonces el hecho de que dividan así, ¿no? Es de llamar la atención.
Rarísimo. Y otro dato fabuloso, que es la primera vez que en serie de campeonato se meten 4 equipos, quitando obviamente la temporada recortada por el asunto del COVID, 4 equipos que tienen 90 o menos victorias en temporada regular. Uh-huh. O sea, los de 100 victorias me los votaron.
Todos.
En serie divisional.
Dodgers, Atlanta y Baltimore.
Uh-huh. Los echaron a todos. Y un dato más, pero ya tomando el duelo de Rangers en contra de los Astros de Houston, que llegan a 7 series de campeonato de manera consecutiva, increíble. Lo de Bochy y Baker, 26 años como manager cada uno. 2,183 victorias en temporada regular de Baker, 2,093 de Bochy. 54 victorias en postemporada de Baker, 51 de Bochy, ya tomando en cuenta los dos de la serie de campeonato. 3 títulos en su liga para Baker, 4 para Bochy, una serie mundial para Baker, 3 series mundiales para Bochy. 2 legendarios. No solamente una vez se había dado que se enfrentaran 2 managers de 2,000 victorias en una serie de playoff, ¿no?
Oye, pero a Bruce Bochy lo sacaron del retiro. Y qué trabajo hecho con los Rangers.
Buenísimo.
Y también hay que mencionar que entonces Bochy, si logra llegar al Clásico de Otoño, entonces sería el tercer equipo con el que llega una serie mundial, porque él dirigía a los Padres de San Diego cuando los barrieron los Yankees de Nueva York en el 98, y el jonrón, ¿se acuerdan?, de Brosius en el tercer juego. Y Trevor Hoffman, qué bonito, cómo llegaba.
Qué gacho eres, Pepillo, te burlas de los Padres.
No.
Lo que pasa es que era una presentación verdaderamente espectacular para el relevo de Trevor Hoffman.
Todos queríamos que ganara Murphy. San Diego.
Claro,
sí. Para que se extendiera la serie. ¿Eh? Entonces ahí viene el público con sus pañuelos blancos y todo esto. La música de AC/DC, de las campanas del infierno.
Sí,
y ahí viene Trevor Hoffman al centro del diamante y que nos lo agarran a palos.
Entonces, pero es que esa presentación de veras era de apoteosis,
Sí. Porque era de rockstar.
Sí.
O sea, era de película.
O sea, porque las campanas del infierno, como dice el Henry, a todo lo que daba. Y la gente parecía la Maestranza de Sevilla o la Plaza México, todo. Y llega el tipo y Brosius le mete el jonrón. Luego. Y ya. O sea, se esfumó la posibilidad.
Madre, pero luego.
La magia se fue a la basura.
Al carajo.
Y también nosotros nos fuimos al carajo.
Muy rápido.
Nos regresamos de volar.
Pero bueno, Bochy, que había sido campeón con San Francisco 3 veces.
3 veces.
12 y 14. Que efectivamente se había retirado. Y ahora fue un regreso realmente espectacular.
Oye, y Bochy, su primer título con San Francisco, le ganó a los Rangers.
Ganó
a los Rangers, sí, aquella sí. Que nada más ganaron un juego los Rangers.
Uh-huh. Tenían a Ron Washington como manager, que la verdad, digo, bien en campaña regular, pero en postemporada bastante.
Siempre dejó.
Y al año siguiente, bueno, llegaron a estar a un strike en contra de los Cardenales de San Luis.
Sí.
Y Cardenales que le saca la serie.
Con David Freese.
Sí, con ese home run.
Sí, el capitán frío.
Ahorita que dijiste de que nos regresamos rápido, pero pues por lo menos fuimos. Por lo menos
ya
fuimos.
Ya estábamos ahí, Dios
ahorita
de
estamos
mi
más
vida.
Cepillados.
Ahorita estamos como el capitán frío. Sí.
Más cepillados que bota de sargento, hermano. Me cae, carajo.
Sí, es un homenaje a Cepillín, man. Feria de Cepillín.
Espérate, ¿qué quieres, Rodrigo? Rodrigo hace rato dijo, ya van 45 minutos.
¡No, hombre!
¡Puta, como si!
O sea, oye, ¿qué?
¿Qué viene aquí después?
De veras, ¿quién viene? ¿Quién? ¿Tricolor en forma o qué? ¿Eh? ¿Cómo se llama?
¿Qué? Aquí hasta la noche.
¡Ah!
Entonces,
o sea, nos podemos quedar aquí 2-3 horas sin bronca.
Podemos seguir, Rodrigo, tranquilo.
No, están de plácemes los muchachos que no vienen, los que aburren sabroso, ¿verdad? Sí, pues sí.
Que los del tri. Ah, no, ¿se puede decir o ya no se puede decir?
No, nosotros sí lo podemos decir.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Sí,
pues no estamos haciendo publicidad de nada, ¿no?
Nada, sí, ¿no? Sí, lo puedes decir sin problema. Sí. Bueno, ¿quieres que diga la mención?
O nos vamos. Okay. Nos vamos sin. ¿Sabes qué? Vámonos sin decir la mención, a ver qué dice Rodrigo.
Despedimos y ya.
Gracias, paz de la vida. Hasta la que entra.
Amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Y recuerden, llévatela fácil, llévatela Easy. Oye. Bueno, ¿cuáles son ¿Cuáles son los otros dos managers que se enfrentaron en postemporada? Ganadores de más de 2,000 juegos como pilotos. O sea, esta de Baker en contra de Bochy, ¿no? De Houston en contra de Texas. Y hay otra serie de postemporada en la que hubo un par de managers arriba de las 2,000 victorias. Que de hecho es arriba de las 2,200 victorias.
¡Ay!
Evidentemente no tiene que ser Serie Mundial.
Ah, no tiene que ser Serie Mundial.
No. Entonces, si no es Serie Mundial.
Aquí pues es Serie de Campeonato, esta. La de ahorita.
No estaría.
La de Baker y Bochy.
No estaría no involucrado regresó. Por ahí.
La rusa no tuvo.
Exacto, sí, Tony la rusa.
Tony la rusa involucrado, claro.
En contra de.
Tony la rusa. Correcto. Fue en el 2009.
Ay.
2009, porque la Serie Mundial fue Filadelfia-Tampa.
Entonces, sí.
¿O fueron los Yankees?
Filadelfia-Yankees.
Sí, Filadelfia-Yankees.
Filadelfia-Yankees.
Entonces tuvo que ser... ¿Qué?
Bueno, obviamente Filadelfia... O sea, Tony La Russa estaba con Cardenales.
Con Cardenales,
claro,
¿sí?
Claro, pero entonces tuvo que haber sido en la Serie de Campeonato y con los Phillies estaba de manager. ¿Era Charlie Manuel?
No. O sea, sí era Charlie Manuel, pero no tiene que ser la Serie de Campeonato.
Ah.
Puede ser Serie Divisional.
¿Quién estaba?
Es un equipo que estuvo varias veces en la antesala de llegar a la Serie Mundial, en esa época. Cerquita, pero no llegaba a la Serie Mundial.
Ay.
¿Y después llegó a la Serie Mundial?
¿Quién, los Bravos de Atlanta, Bobby Cox?
No.
Es que creo que Cox ya se había ido, ¿no?
Por ya.
Entonces.
Ah, ya, ya.
Ya.
Que llegó después a la Serie Mundial.
Ajá. Y la ganó.
Uy.
Pero no con ese manager.
Ok.
Ay, ay, ay.
Cuando les diga, van a decir, claro.
Seguro.
¿Que somos unos idiotas?
No. Lo que pasa es que es bien difícil, la referencia es complicada, ¿no?
A ver.
Bueno, ese manager. Ay. Fue campeón con otro equipo varias veces.
Varias veces.
Ajá.
Campeón con otro equipo.
Varias veces.
Varias veces.
Sí. Aquí sí ya no hay muchas opciones, ¿eh?
No. Sí. Y
campeón con otro equipo. Varias
la
veces.
La memoria.
Varias veces.
Y no voy a buscar al manager, pero es que...
¿Qué equipo antes del 2009 dominó el béisbol?
Pues los Yankees. Joe Torre.
¡Ah! Joe Torre contra Tony La Russa.
Ah, claro, que Torre estaba con los Dodgers.
Exactamente, y Torre estuvo en la antesala de llegar a la Serie Mundial.
Dos años
seguidos. Claro.
Sí, es cierto.
Pero no llegó.
No, pero
no llegó. Y luego ya vino Dave Roberts, y Dave Roberts llegó y ganó la Serie Mundial. Todas las referencias que les dije eran las correctas.
Estuvo muy bien.
Pero sí, Joe Torre. contra Tony La Russa es el único duelo de managers de 2,000 victorias antes de este que se ha dado de Bochy en contra de Dusty Baker. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que a mí sí me parece que Lo de Filadelfia están demasiado fuertes, muy embalados. Ya le pegaron al mejor pitcher de Arizona.
Sí.
Lo de Texas contra Houston, todavía tengo mis dudas porque los Astros son de esos equipos que
tienen una gran capacidad para regresar.
Son incómodos. Y además Houston tuvo mejor marca en gira que en casa.
En casa tuvieron récord negativo.
Récord perdedor. Uh-huh. Pero bueno, a ver en qué termina el asunto. Henry, platícanos rapidísimo antes de ya despedirnos el asunto de los nuevos deportes estos que mencionabas al principio de no para París, sino para Los Ángeles en el 28.
Así es, que por cierto, se va a mantener el pentatlón moderno, levantamiento de pesas. El box están viendo a ver qué onda, porque pues los últimos torneos de box en Juegos Olímpicos los organiza el Comité Olímpico, porque la Federación Internacional, por decirlo menos, es un desmadre. Entonces, entre corrupción, sus dirigentes, es de lo peor.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues están dando tiempo para que las cosas se arreglen. Le dijeron que no al karate, le dijeron que no al parkour. ¿Han visto ustedes el parkour?
Sí.
¿Qué es eso que andan brinqui, brinqui,
me
brinqui,
hace
brinqui?
Súper peligroso. Pero...
Sí, a mí también, que por cierto, una chica mexicana es estupenda. Pero bueno, así están las cosas. Y luego, pues de lo que quedó, quedó el cricket, no. Que pues sabemos que luego los partidos duran literalmente días, uh-huh. Que es muy popular en Pakistán, en la India, en Gran Bretaña.
Hay millones de personas. Sí, sí, sí. ¿No?
Exactamente, millones de personas que lo ven. Que lo
Ahora, piden. Van a tener que hacer algo para el tiempo.
No, hay una versión.
Reglamentarlo, ¿no?
Exactamente, que la verdad es que la desconozco, pero una versión que es breve.
Ajá.
Luego está el squash, que me hubiera encantado que fuera el racquetball, sí, o la Longoria.
Sí.
Pero bueno, buenísimo. Pues no, el squash. Luego tenemos el lacrosse. Que la lacrosse en Estados Unidos es súper popular.
Sí.
Es más, no sé si todavía, pero la hija de Bill Belichick era entrenadora y muy exitosa de la lacrosse. Mm. Pero sí, a nivel universitario y a nivel inclusive profesional.
Uh-huh.
Y luego, pues el béisbol y el softball, que pues decíamos van de la mano.
Uh-huh.
El softball que es femenil, el béisbol pues, que es varonil, y que pues, el béisbol ha entrado y ha salido del programa olímpico en varias ocasiones. México que calificó para la edición anterior en Tokio y pues nos fue del
que fue cuando regresó el béis, ¿no?
Exactamente. ¿Fue cuando regresó? Uh-huh.
Que bueno, pues sabemos que en Japón, en Asia, el béisbol uh-huh. es el deporte número uno. O sea, las oportunidades que hemos tenido de estar por allá, pues agarras, prende la tele y en lugar de aquí, que prende la tele, no hombre, fútbol de la octava división de Rumania, allá llegas y bueno, pues béisbol por todos lados, ¿no?
¿Qué canal era?
TUDN. Pero bueno, entonces, bueno, pues ves allá béisbol por todos lados. Y aquí, pues no. Vamos a ver el fútbol de Guinea, ¿no? Uh-huh. Padrísimo.
Apasionante.
Pero ojalá, como mencionaba en un principio, pues el béisbol de Grandes Ligas se ponga las
pilas. Que lo apoye.
Claro, hombre. O sea, empieza unos días antes tu temporada.
Claro.
O mete por ahí unos dobles juegos, aunque no les encanta.
No importa.
O retrasa tantito. O sea, con que empieces la temporada 10 días antes, por única ocasión,
sí.
Vas a tener la oportunidad de ver a los mejores. Pero, y además no van a tener que viajar porque va a ser ahí, en uh-huh. Estados Unidos, ¿no?
Sí, o mete una semana antes y pon 4 dobles juegos. O sea, realmente sí se puede.
Sí,
si quieren, ¿no? Se puede hacer. Y sería magnífico parar las grandes ligas y tener a todas las estrellas jugando.
Han hecho ajustes por las huelgas de los peloteros, ajustan y realizan la temporada final.
Pues sí, y mira, el básquet no tiene ese problema en Juegos Olímpicos porque pues, es en el receso de la campaña, ¿no?
Sí.
Pero el hockey sobre hielo, solamente, que yo recuerdo solamente con una excepción, para la temporada y los mejores jugadores de hockey van a los Juegos Olímpicos de invierno.
Sí.
Entonces, pues ojalá se pongan las pilas, aunque muchas veces no lo hacen. Y lo del flag football, uh-huh. que el otro día nos mandaba un dato Arturo Olivel, number one de la NFL aquí en México, acerca de la cantidad de niños, de jóvenes que practican el fútbol americano, Tochito Bandera, 3.5 millones.
Sí.
Uh-huh. Y que México es potencia tanto en hombres como en mujeres. Entonces, bueno, pues hay posibilidades de medalla ahí, entonces nos da muchísimo gusto. La NFL empujó con todo. El lobbying ahora sí que fue muy importante, tratando de empujar esta versión del fútbol americano y pues la vamos a tener fácil.
Me encantó el mensaje de Diana Flores, uh-huh. ya cuando se hizo oficial, porque digo, ella cada vez que habla te transmite, ¿no?
Sí,
ella
sí.
Tiene una forma muy especial, no solamente de jugar, que es buenísima, la mejor del mundo, pero cuando habla,
tiene,
te proyecta.
Tiene,
¿no?
un carisma muy sí, padre.
Te proyecta, uh-huh. y entonces hablaba, inclusive el mensaje en inglés, donde menciona que pues, es una cosa increíble, que estaba viviendo un momento mágico y que pues ya, ahora sí que se tronaba los dedos para que ya fuera el momento de buscar una medalla para
sí,
México.
Sí, sí,
¿no?
sí. Ah, Dianita Flores, y bueno, campeona mundial, y el anuncio que hizo muy, muy padre. Y luego alternar con Peyton Manning en el Pro Bowl anterior, que fue en esa modalidad del Tochito Bandera, que fue uh-huh. la coordinadora ofensiva. Pues la verdad, eso enaltece la figura de Diana y pues de todas sus compañeras que juegan de maravilla.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues ojalá que, faltan años, obviamente, faltan muchos años, pero ojalá que Diana y que todo el equipo, porque todo el equipo es campeón del mundo, las chavas son campeonas del mundo, ojalá que lleguen en un gran momento, ¿no? Y los hombres también son tercer lugar mundial.
Sí, sí, claro.
O sea, que también ahí va a haber oportunidad, sin duda. Habrá que hacer una gran preparación. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Y ahora que estábamos hablando acerca de los Phillies de Filadelfia, José Bicentenario y Henry, sí. Cuando les digo Phillies de Filadelfia, inmediatamente recuerdan qué.
Yo recuerdo, bueno, dos cosas. Una, por supuesto, el primero que me viene a la mente es Mike Schmidt.
Ajá.
Y otra es aquel out en la Serie Mundial, en donde era Todd McGraw el pitcher.
Ajá.
Que iba por la pelota, y no creo si es él el que se queda con la pelota o es Pete Rose.
Es Pete Rose.
Con ella.
La pelota rebota.
Exactamente, y le que la toma Pete Rose.
Sí.
Me quedo con esos dos recuerdos.
Sí. Eso creo que fue en el 80, eso.
Sí, no, yo también lo primero que recordé fue la Serie Mundial del 80, que ganan con Dallas Green de manager, y sobre todo la figura, como le decía Sonny, el gesticulador Steve Carlton.
Qué
bárbaro. Bueno, y no, y lo de Mike Schmidt, ¿no? Y el cuadro que tenía con Rose, con Manny Trillo, y el show Larry Bowa, y el toro Lucinski, ¿se acuerda?
Sí,
¿no?
Sí, cómo no. Cañonero.
Y Bob Boone de catcher. Entonces era un equipo.
El papá de Aaron Boone.
El papá de Aaron Boone, sí. Exacto. Y de Brett Boone, que jugaba bien, ese segunda base, ¿se acuerdan, Brett Boone?
Sí, cómo no.
Que llegó a tener muy buenos años. Pero me recordé inmediatamente ese equipo, su uniforme de aquella época, ¿no? Que ahora lo volvieron a usar el azul completo, uh-huh, con la P en rojo. Me vino a la mente ese recuerdo.
Sí, cómo no. Yo, la verdad, yo también Mike Schmidt, pero luego también inmediatamente vino el Philly Cheesesteak.
¿Tienes hambre entonces?
Oye, es riquísimo, Enrique.
Ah, no, sí, pero
es
también
delicioso, ¿no?
Con medio estás, pero ya.
Despachado con ganancia, ¿no?
No, y se hace de la boca chiquita. Yo sí me echo uno completo.
Yo también.
El Furby, en una visita allá a Filadelfia, nos llevó. No al sitio donde van los turistas.
No, sino
bueno, a donde van los lugareños.
Exactamente.
Que luego es lo mejor.
Esa fue una muy buena visita, un muy buen detalle del Furby.
Sí.
Y ya había hecho un reportaje ahí, me acuerdo.
Sí.
Y dijo, no, yo sé dónde es, ajá, el bueno.
Y aquella vez, del primer reportaje, yo lo acompañé. Un día que tuvimos un retraso, el vuelo que íbamos a Filadelfia, a la Serie Mundial, y que hubo algo con el avión que no salimos a tiempo y nos fuimos ya hasta muy noche, que hicimos escala en Charlotte.
Ah, claro, en Charlotte.
En
que
Charlotte.
Estuvimos horas en
que estuvimos ahí como 8 horas.
Como 8 horas. Sí, y me acuerdo bien porque los caballeros me invitaron a cenar todos porque ese era el día de mi cumpleaños.
Fue el día de tu cumpleaños cuando la pasamos todo el tiempo en el aeropuerto.
Ahí en Charlotte, sí. Ahí. Y luego ya llegamos y hubo un rollo de que a qué horas llegaba la maleta. Total que el llegar al hotel fue como a las 2 de la mañana, ya tardísimo, y entonces el Furby me dijo, oye, pues es que ahorita para hacer de una vez esto, que no sé cuánto, y yo lo acompañé. Y ahí sí, hasta la cocina, porque ya los conocía bien, y era Halloween, porque llegaban chavos así con sus disfraces de Halloween, me acuerdo bien, pero con un frío horrible, pero sí, luego hicimos esa visita y... Y el cheesesteak era fabuloso.
Delicioso.
Sí.
Que, por cierto, qué curioso lo que se vio ahora en Filadelfia, ¿no? Digo, ya al momento de que salga esto al aire, ya pasó. Pero selección mexicana jugando al mismo tiempo que los Phillies, es prácticamente la misma zona. O sea, el estadio de base está aquí y el estadio de fútbol americano está aquí.
Sí, están pegados.
Se están pegados.
Sí.
Va a ser un caos vial ahí.
Hermoso.
Bueno, está peor aquí en
México. Oye, con el Philly fanático.
Claro,
hasta nos sacamos una foto un día con el Philly fanático.
Es cierto.
Sí. Está, es una mascota fabulosa, la verdad.
No, todavía existe.
Sí, todavía
sí, no,
existe.
Por eso. No, no, la
ya
verdad
no transmitimos,
es que
sí. Pero todavía existe.
No, pero por supuesto, no, hombre, con su cuatrimoto y luego hace enojar a los managers contrarios.
¿No te acuerdas cómo trataba a Tom la sorda?
Sí, la sorda.
En paz descanse.
Lo aborrecía.
Lo odiaba.
Es más, a ver, alarga 30 segundos, a ver si encuentro la foto.
Ah, ¿tienes la foto, Henry?
Sí, porque Pepe me mandó la foto con el Philly fanático.
Sí.
Del Philly fanático.
Son de esos personajes que se quedan, porque, uh-huh, realmente todos los equipos buscan, de alguna manera, buscan pues el que tenga impacto la mascota. O sea, el pollo de San Diego en su momento tuvo gran impacto.
Era el jefe.
Pero todos los equipos tienen y les cuesta trabajo. Uh-huh. O sea, como que van y vienen, pero no se establecen, ¿no? Y el Philly fanático sí logró establecerse y se convirtió en una en un personaje infaltable, ajá, en los partidos de los Phillies, ¿no?
No, es que le pone una cuota de diversión increíble, ¿no? Mucha gente va por ver al Philly fanático.
Sí.
No la encontré.
Bueno, no la encontré.
No importa.
Bueno, se las prometemos para el próximo. Traemos la foto con el Philly fanático.
Henry, ¿sí? Nos vamos.
¡Nos vamos!
Pásenla bien. Gracias, Henry. Gracias, Pepillo.
Gracias, niños.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos, podcast de TUDN. Gracias a Izzy, por supuesto. Y nos saludamos la próxima semana.